Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días, bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos una cordial bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a través de los 1430M o por www.uniminutoradio.edu.co. Agradecemos también a todas las personas miembro del grupo Marfil, Creatividad Social y Filosofía para Niños, que nos acompañan siempre, les hacen parte del equipo de trabajo de Uniminuto Radio, de Uniminuto, desde el Departamento de Filosofía, al profesor Víctor Rojas, que es la persona que encabeza este proyecto, y a todo su equipo de trabajo. También al Departamento de Filosofía de Uniminuto en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Y obviamente a todo el equipo de Uniminuto Radio, que hace posible que nosotros lleguemos a sus hogares desde las diferentes plataformas en las cuales nosotros estamos transmitiendo. En este caso a Daniel Donato, que siempre nos acompaña en el Control Master y que hace posible toda esta transmisión. El día de hoy vamos a hablar, o tenemos un programa bastante interesante, que nos lleva a pensar algo sobre la literatura, el medio ambiente, las infancias, y que tenemos dos invitados supremamente importantes, muy interesantes. Ya habíamos tenido a uno de nuestros invitados antes, acá en la mesa de trabajo del Puente, desde otros espacios, desde el marco de la Feria del Libro de hace un año, y ya como se aproxima nuestra próxima Feria del Libro acá en Bogotá, pues qué rico volverlos a tener acá en la mesa de trabajo con un proyecto del cual nos van a contar y también nos van a contar muchas cositas por ahí. Como es siempre natural en estos espacios radiales, pues nos gusta a nuestros invitados que sean ellos los que se presenten. Entonces vamos a darle la bienvenida a estos dos invitados, a Lenis y a Harold. Muy buenos días, Lenis. Muy buenos días, Harold. Qué placer tenerlos de nuevo acá en la mesa de trabajo del Puente. Y nada, pues, como les decía anteriormente, quisiéramos un poquito que ustedes sean los que se presenten, que nos le cuenten a nuestra audiencia y a las personas que nos ven por las diferentes redes a las cuales estamos participando, quiénes son, qué les gusta hacer, cuáles son sus hobbies. Y ya que estamos acá en el preámbulo a la Feria del Libro, pues que nos cuenten cuál es cada uno, Lenis y Harold, ¿cuál fue ese libro que de pequeños a ustedes los impactó, les llenó de emoción la vida? Entonces, no sé por quién quieran comenzar, si Lenis o Harold.
Bueno, muy buenos días a todos los que se conectan a través de las redes y de la plataforma y por la radio de Uniminuto. Es un placer para nosotros estar nuevamente en este espacio. Gracias. Mi nombre es, como lo dijo Lenis López García, soy licenciada preescolar, magíster, pero sobre todo soy una enamorada de la lectura, de la literatura, de promover en las primeras infancias todo lo que tiene que ver con la lectura autónoma. Estamos aquí con mi esposo en este proyecto hermoso de poder acercar a los niños a la literatura y a la ciencia, que ahorita más adelante les vamos a dar más detalles sobre esto. Entonces es un placer compartir con ustedes nuestra experiencia lectora y escritora.
Lenis, ¿cuál es ese libro que te impactó? No nos De niña, ¿cuál fue ese libro?
De niña, bueno, parece raro, pero desde niña me impactaron, fueron los periódicos. Era lo que teníamos acercamiento acá a través de mi padre, fue mi inspiración a leer. Y bueno, cuando ya tuve conciencia de leer y poder adquirir un libro ya propio de niña, me he enamorado mucho de Una Cena Elegante de Keiko Casa. Ha sido un libro que me ha acompañado desde que estoy en esto de promover la literatura infantil.
Listo, muchas gracias, Lenis. Y le damos la bienvenida a Harold.
Muy buenos días a todos. Soy Harold Blanco Villar. Soy profesional en acuicultura. Esto de acuicultura es como la biología marina, pero de agua dulce. Y también investigador. Es mi maestría en investigación. Y bueno, el primer libro que me motivó, uno que estaba en la casa que se llamaba Colombia Amarga. El título, Colombia Amarga, era como de temas de guerra, y lo tenía mi papá en la biblioteca. Luego La Justicia en Llamas eran los libros que tenía a la mano todos estos tipos, y de algunos chilenos y algunos cubanos en ese tiempo. Fueron los primeros libros que llegaron a mi mente y a mis manos. Luego, 100 años de soledad, por favor, y Principito. Esos libros me fascinaron, pero primero tuve el acercamiento con una literatura bastante fuerte en cuanto a la temática.
Listo, muy bien. Pues acá ya los tenemos acá en pantalla, nuestros dos invitados del día de hoy. Tienen una relación directa con la literatura, con el medio ambiente, y con todo eso que tiene que ver con las infancias y que es nuestro tema del día de hoy. Y tendríamos que presentar o decir primero una pregunta que tenemos ahí como de base. ¿Dónde aparece esa motivación que tienen ustedes para incursionar en el ambiente de la literatura? ¿Cómo nació eso? ¿De dónde surgió? ¿En qué momento ustedes dijeron, venga, este es el camino que nosotros queremos hacer?
Bueno, aquí tenemos entonces, para poder entrar en esta pregunta, mostrarle a todos los que se encuentran por allí conectados nuestro primer libro de la saga Cuando los peces cuentan, es este, Chico y Proqui, El pescador, el cazador, el clima. Esta motivación de nosotros a escribir, y ahorita lanzamos el 30 de marzo, Gaita Amarela, El árbol del dorado, que es el cual que nos convoca a este espacio el día de hoy, es principalmente acercar a los niños hacia a la investigación, a los niños, jóvenes y a las comunidades a las que nosotros nos aproximamos, llevarles todos esos procesos que mi esposo, de la carrera que él mismo mencionó, Acuicultura, empezaron a construir una literatura científica, unos artículos, unas investigaciones acerca de cómo es la vida acuática, cómo se mueven, cómo crecen, cómo se relacionan con sus ecosistemas los peces. Y a partir de allí nosotros pensamos, bueno, mi esposo dice, yo tengo desde siempre una motivación hacia escribir, pero me pregunta a mí cuál sería la forma propicia para poder escribir todas estas investigaciones, y le proponemos entonces y construimos entre los dos la posibilidad de acercarnos a través de la literatura infantil, específicamente de los libros álbum. Empezamos entonces a buscar esa manera de poder tejer una sinergia entre la literatura, la infancia y el ambiente y todos esos procesos de investigación. Y entonces fusionamos esto en la saga que se llama Cuando los peces cuentan, una manera diferente de divulgar la ciencia. Y es precisamente lograr que los chicos, las chicas, los adolescentes reflexionen de la forma como nos estamos relacionando con nuestro ecosistema y cómo las acciones que nosotros hacemos en cada uno de los rincones en los que nos encontramos impacta de alguna manera negativa o puede ser también positiva los ecosistemas y sobre todo todo lo que tiene que ver con la vida hídrica.
Muy bien. Y ese ingreso a la literatura de ustedes dos, con esto que nos presentan, que son los dos temas o los dos números, Chico y Proqui, y el otro se llama
Gaita y Amarela,
El árbol del dorado. Pero con respecto al primero, vamos como por partes y miramos, vamos construyendo como toda la idea. Por ejemplo, creo que fue un error mío a Harold. Acuicultura es, ¿verdad, Harold?
Así es.
Sí, aparecía, fue error mío porque yo se lo pasé a Daniel de pronto como agricultura. No, quedó como agricultura, pero por acuicultura, de pronto fue error mío porque yo sabía.
Es una ciencia del agro, está ahí dentro, porque somos cultivadores, pero del agua, de todos los organismos acuáticos.
¿Y cómo diste ese salto entonces? ¿En qué momento también, la misma pregunta que le decíamos a Lenis, en qué momento tú dijiste, venga, escribamos en clave de estos números, de estos libros, y en clave de literatura infantil? ¿En qué momento a ti te llegó esa idea?
Bueno, ambos nacimos en Lorica, Córdoba. Tenemos 150 mil habitantes. La mayoría es rural, en el casco urbano somos poquitos. Pero en esta tierra nació Manuel Zapata Olivella, nació David Sánchez Juliao. A 20 minutos en San Bernardo del Viento está Juan Gosaín y un sinnúmero de escritores y de artistas. Es una bendición del cómo haber caído de pie en este lugar el día que nací. Entonces, eso permite a que es como es una obligación, un compromiso, escribir y leer. Aquí hay un nivel cultural alto, aquí en Lorica. Y entonces, no le dije que al inicio que cuando estaba muy chiquito, para el año, yo tengo 48, en 1982 cayeron los primeros libros en mis manos. De 6 años, libros como Colombia Amarga, creo que es Germán Castro Caicedo, ¿no? Y cayeron alguna cantidad de literatura y yo iba leyendo esos libros y claro, con todos los escritores no queda difícil. Luego, hago parte de una tertulia literaria que se llama Palabrosi, donde hay muchos escritores de aquí de la tierra y no nos quedaba difícil. Ah, entonces invito a mi esposa a ser parte de esta tertulia y a los dos no nos quedaba difícil entrar en este mundo de la literatura. Bueno, ahora, ¿por qué literatura infantil? Trabajé un programa en el 2010 donde había que darle talleres de lectura y escritura a desmovilizados de las autodefensas y las guerrillas en ese tiempo en el sur de Córdoba. Tiempos difíciles. Y llegó una chica de Bogotá con una nueva idea del tema de los libros álbumes. Y cuando yo la vi leer, en sí llamé a mi esposa y le dije, Lenis, ya tenemos la idea por dónde vamos a lograr
consolidar
el proyecto que tenemos, y fue a través de ahí. Porque ya habíamos hablado cómo hacíamos y era a través de esa literatura.
Pues así empezó más o menos el proyecto. Ya Lenis sí. Nos estaba mostrando un poco. Continúa, Lenis, si quieres.
Sí, y la idea también de nosotros, porque es que la preocupación más grande y nosotros siempre pensamos es quiénes tienen en sus manos las acciones que puedan impactar en futuro a los ecosistemas, y son precisamente los niños. Y a veces nosotros miramos con lejanía a las comunidades que pasan cerca de los ríos, de los caños, de la ciénaga. Y entonces, bueno, llegan los investigadores al punto, hacen su proceso, organizan las tesis, hacen las muestras y se van. Publican los artículos y los artículos llegan a simposios, a conferencias, de las cuales están muy distantes los pescadores, los niños, las comunidades. Entonces, miramos entonces en este proyecto cuando los peces cuentan, de poder nosotros llegar con estos libros a las comunidades. Conversar con los niños, conversar con los pescadores, conversar con las comunidades sobre qué es lo que está realmente pasando en esos ecosistemas. Y hemos sido, gracias a Dios, bendecidos con poder llegar a esos territorios con Chico y Proqui, y esperamos que con Gaita y Amarela también se abran las puertas para poder conversar y tejer acciones puntuales frente y reflexiones frente a estas problemáticas ambientales.
Eso. Mi esposa dijo la palabra clave, problemáticas ambientales. El universo, cuando los peces cuentan, hace una denuncia de 5 problemáticas grandes que existen en el ambiente, pero es a través de la voz de los peces. Siempre miramos la problemática en la voz de los humanos, no, son los peces quienes están contando, hey, ¿qué nos pasa? Con Gaita y Amarela pasa algo chévere, porque resulta que aquí hay un problema, se roban la ciénaga, voy a decirlo en términos así. La ciénaga grande de Lorica tenía 47 mil hectáreas y tiene 12 mil. Significa que metieron camellones por todos lados y eso. Eso genera que haya inundaciones. Y desde mayo hasta agosto se inunda todo el pueblo. Pero también ocurre algo grave, y es lo que sufren los pececitos. Y es, bueno, mientras que haya inundaciones, nosotros los humanos estamos afectados por la inundación, y los peces son felices porque tienen bastante agua. Pero en estas épocas que hay sequía, que el caudal hidráulico disminuye, los peces sufren y se mueren por la falta de oxígeno. Entonces, esa es la otra cara. Entonces, estamos planteando una problemática, mostrando a través de los peces las problemáticas. Primero, Chico y Proqui mostró la problemática de todo lo que sufren los peces para reproducirse en estos tiempos. Gaita Amarela habla de la falta de oxígeno y de la desecación de ciénaga. Y vendrán 3 más, uno que se llama Veloz, que es uno de los que está en Chico y Proqui, que es el Rubio, se llama Rubio el Veloz, que hablará sobre los microplásticos y contaminantes en el agua. Ese es el Rubio, mi amor, ese es el cocodrilo.
Qué difícil.
Ese es Veloz. Él es el protagonista de otro libro que se llama Veloz. Y los hermanos Mon y Cholo, que están en Chico y Proqui, son protagonistas de un libro que se llama Gemelos. Gemelos, y el problema es cómo cambian los hábitos alimenticios de los organismos, porque por las dinámicas que están ocurriendo hoy en día. Y por último, nativos, que son peces nuevos que están introduciendo y que están desplazando otras especies. Entonces, alguien nos pregunta, ¿usted es un activista ambiental? Y nosotros, y Lenny, somos activistas ambiental, no lo sabíamos. Bueno, sí, somos activistas ambiental porque damos a conocer esta problemática y lo hacemos con fuerza a través de la literatura.
Muy bien, ahí vemos una gran variedad de problemas ambientales. Ustedes dicen que todo este proyecto, cuando los peces cuentan, denuncian precisamente o atacan o hacen énfasis en esas problemáticas ambientales. Ya nos dicen como un recorrido de 5 problemáticas que están resumidas una tras una en los libros que están presentando. Miremos el primero porque hay mucha gente que tal vez no nos vio en esa ocasión, no nos conoció en la feria del libro. Y para intentar introducirnos un poco más en eso, Chiquiproqui, ¿sí? Ese fue el primero. Y ya nos van a contar un poco sobre qué es, cuáles son los personajes, cómo se desarrollan los personajes en la historia, por qué hay que leer a Chiquiproqui. Pero antes me gustaría dar como un pasito atrás y mirar esa idea de cuando los peces cuentan, cómo se transformó allá en Lorica, cómo se empezó a construir, cómo empezó, si empezó directamente con el plano literario o ustedes se reunieron con la comunidad, hacían talleres, cómo empezó esa idea tan bonita de cuando los peces cuentan.
Bueno, yo nací en un barrio de pescadores. Mi abuelo, que es el protagonista, el abuelo Coroco, era líder de la pesca en mi pueblo. Cuando era pequeño, voy a contar una historia así como si fuera, ¿no? Cuando era pequeño, notaba los peces que estaban bebiendo agua, creía que ellos bebían agua como el villancico, pero no, ellos estaban asomando su boca porque faltaba el oxígeno. Entonces empezaba a preguntarle cositas a los viejos qué pasaba y ellos me iban explicando. Y bueno, y vivir en esa dinámica como pescador y como, bueno, fui pescador, vendí pescado en el caño, entre estas cosas, y conocí ciénagas adentro, me imaginé que me llevó a la carrera. Luego cuando empiezo a estudiar y empiezo a ir a eventos, me doy cuenta que las comunidades pesqueras de Santander son igualiticas a las de aquí, que las comunidades pesqueras que están en el Amazonas son igualíticas aquí, que son las mismas problemáticas, que las del río Paraná en Brasil son las mismas. Me di cuenta, dije, bueno, aquí no hay nada, hay que contar y unirlos todos, y pudimos hacerlo a través de esto. Y Chico, creo que contando un problema, que el primer problema es lo que generan algunas hidroeléctricas en los ríos, y Chico, creo que lo muestra. Tres problemas: el cazador, el pecador y el clima. Dijimos el clima porque si decimos hidroeléctrica, de pronto íbamos a tener problemas con las hidroeléctricas porque nos compraran el libro. Pero sí, ahí sugerimos siempre que algunas hidroeléctricas generaron problemas en el río. Lo hacemos con Chiquiproqui. Y la gente cuando lo lee dice, wow, estos manes sí se atrevieron a decir cosas en la literatura, a través de la literatura y literatura infantil. Y ojo, y se lo están diciendo a los niños que van creando una nueva concepción de mundo y de cosas. Entonces ahí, bueno, cuando se habla de niños, aquí está la autoridad.
Lenny. Bueno, cuando Lenny. Hablamos de Chiquiproqui, el pescador, el cacer, el clima, tenemos como protagonistas principales a Chico, su nombre por el nombre común del Boca Chico, y Proqui por el nombre científico Proquilodus reticulatus magdalenae. Y aprovecho para hacer un paréntesis y recordar siempre, esto está enfocado a la ciencia. Por eso aquí en esta página está el cangrejo que dice copépodos, rotíferos, pulga de agua, llevo el dulce detritus. Estamos dando una información a los niños de qué se alimentan los peces. Y entonces, como lo dice su subtítulo, tenemos tres problemáticas que enfrentan ellos a lo largo de la subienda hacia el río donde van a hacer el desove. Y uno es el pescador con los trasmayos. Ellos aquí enfrentan el primer problema, cómo atraviesan las redes, la entrada de la ciénaga en las bocas, y todo eso genera un impacto sobre la cantidad de huevos que pueden llegar a convertirse en larvas y en peces.
Claro, es que hay un error. Atraviesan esos trasmayos justamente cuando ellas se van a reproducir. O sea, hay otras épocas. No, ellos van justamente cuando ellas la ven gordita, que van embarazadas, ahí donde atraviesan los trasmayos. Porque el trasmayo es un arte de pesca que pueden utilizarlo en otro momento, en otro tiempo, pero allí no, y lo hacen, entonces evitan que... Luego,
Por eso nosotros también hemos estado conversando con las comunidades frente a cómo ellos pueden seguir pescando y cómo tener una organización frente a los tiempos de pesca les va a mejorar también ellos la calidad del pescado y la producción, obviamente, porque si ellos dejan que esos peces lleguen al lugar donde deben llegar para desovar, van a tener más cantidad y abundancia de peces. Entonces, también es conversar con ellos frente a estas problemáticas. Tenemos entonces el segundo, que es el cazador, y pues no es el malo, o algunos niños conversamos con ellos frente a que es para ellos un antagonista, un ser malo, todo eso lo conversamos, y es pensar que igual el caimán, Fusco en este caso, necesita alimentarse y come peces. Entonces, miramos las dinámicas del ecosistema y cómo se dan estas relaciones. Y último, el clima, es cuando entran a ser parte de la conversación las poblaciones indígenas a las que le hacemos homenaje en este libro, que son a los emberacatíos y a los yariguíes del Magdalena Medio. Empiezan ellos a conversar y a decirle a Gaita, que es la que tiene el poder de hablar con los seres humanos, decirle: bueno, Gaita, tenemos unos problemas del clima, ocasionados algunos de manera natural y otros por los seres humanos, cuando ella dice aquí que encuentran el cauce mayor, un gran muro, y ella no puede dar saltos para pasar ese muro. Entonces ellos le explican qué debe hacer para resolver esta situación. Chico y Proqui, Gaita y Amarela y toda la saga tienen algo, y es que en la parte final les damos a los niños la información desde las investigaciones, desde los artículos científicos, de qué especies son cada uno de estos personajes, y tenemos la información bibliográfica que soporta todo este proceso de investigación. Entonces hemos mirado que a través de esta historia podemos acercar a los niños a la ciencia, a la literatura, de una manera autónoma, dinámica. Vemos cómo los niños, hemos tenido experiencia con niños que a partir de los 2 años, que no era al principio nuestro foco de población, porque hacemos claridad que este libro estuvo diseñado para los niños de 7 a 12 años aproximadamente, pero hemos recibido con satisfacción que niños de 2 años, de 3 años, hacen lectura de imágenes y nos cuentan y nos narran sus experiencias a partir de las imágenes, que es el poder que tienen los libros álbum, y hemos podido también conversar con adultos que se sienten identificados con la problemática que se cuenta en Chico y Proqui.
Aquí hay un dato interesante, que es el que cuando aparece un personaje que es el pato Cucharo, le damos una información a los jóvenes sobre qué vienen a hacer estos animales, que vienen generalmente del Canadá o de Estados Unidos en época cuando se les congelan las alas allá en noviembre y diciembre, cuando el hielo es fuerte. Entonces, contarle que el tema de la migración y ha resultado interesante ese tema, cómo ellos pueden articular.
Dale, no. Listo, pues acá venimos hablando, para todos nuestros oyentes recordamos que estamos con nuestro tema del día, Gaita y Amarela, el árbol del dorado, literatura e infancia en clave ambiental. Tenemos varios invitados, digamos, en voz de Lenis y de Harold, que nos vienen a presentar acá. Ya vimos un poco lo que es la primera parte con Chico y Proqui. Y miremos entonces cómo nace o cuál es el recorrido que tiene este nuevo lanzamiento que ustedes están desarrollando el día de hoy acá en el programa El Puente, y que me imagino que en otros espacios estarán también presentes, lanzando Gaita y Amarela, el árbol del dorado. Que esa es como la nueva producción que ustedes tienen, la nueva creación literaria que viene recogiendo un poco lo que nos decían ustedes, esas problemáticas medioambientales que están afectando como el contexto en donde ustedes viven. ¿Qué pasa con Gaita y Amarela? ¿Quiénes son Gaita? ¿Quién es Gaita? ¿Quién es Amarela? ¿Y cuál es ese problema que se forma?
Bueno, Gaita es un bocachico hembra como Chico y Proqui, y Amarela es una mojarra amarilla. Ellos, como lo dije hace ratito, ellos van a denunciar el problema de la desecación de Ciénega por los ecocidas, así lo llamamos directamente sin meterle otra cosita. Y Gaita y Amarela también ayudan a resolver a un niño que se llama Miguel de los Bantúes, el cual es nieto de Mamatoña, que hace parte de los Yorubas, de las comunidades afrodescendientes, porque siempre hemos estado haciendo homenaje a las comunidades que llegaron aquí. Bueno, los primeros, en el primero, bueno, los que estuvieron, que fueron nosotros los indígenas y los afrodescendientes que llegaron de África. Y mira aquí, por cierto, mi esposa tiene aquí la imagen de Mama Toña y Miguel. Ellos le ayudan a resolver un problema. Resulta que en la tradición, antes de llegar al tema del TLC y la globalización y eso, nosotros teníamos nuestro propio árbol de Navidad, que era un árbol que estaba en la ciénaga, que escogíamos el mejor árbol y lo adornábamos con algodón y con cascaritas de huevo, y ese era nuestro árbol. Ahora no, ahora uno consigue pino por ahí de plástico bastante. Bueno, en ese tiempo lo hacíamos. Y Miguel, por el tema de que te secaron la ciénaga, no nacieron, entonces Miguel fue a buscarlo, pero se encuentra con Gaitán, que es la única que puede hablar con los humanos y ayudan a... Bueno, esa historia hay que leerla, le cuento que... Y tiene un giro...
¿No le has contado a nuestro amigo y a nuestros oyentes que Gaita y Amarela es la precuela de
importante.
Chico y Proqui? Es decir, este es antes, Gaita está más pequeña, ya, pues, ahí es donde ella se conoce.
Con Chico. Porque Chico y Proqui, puedes leer Chico y Proqui. Vamos a darle un fragmento de Chico y Proqui para que veas dónde se enlaza la historia.
¿Dónde? Aquí. Dice él, Proqui, ¿quién es ella? Porque ya Proqui se conocía con Gaita. ¿Quién? Oh, ella es Gaita. La conozco desde pequeño. Nos encontramos muchas veces en el fondo del lodo cazando pulgas de agua. ¡Qué escamas brillantes! ¡Qué aletas hermosas! Entonces, aquí dejamos de entrever que hay una relación que ya se conocen, que son amigos, entre Proqui
y Gaita.
Así, mira, y entonces, este empieza así. Gaita, una pececita de escamas brillantes y aletas hermosas, sube en busca de las burbujas de oxígeno ubicadas en la superficie del agua. Gaita, ¿para dónde vas? Dice Proqui. Ya vuelvo, responde Gaita.
Justamente en el momento se encuentra.
Entonces es mirar cómo Gaita y Amarela, en ese antes, cuando se conoció con Proqui, identificaron esta problemática que los estaba afectando y era la desecación de las ciénagas. Y empiezan entonces a buscar soluciones a eso. Y paralelo a esto, se construye una historia de Miguel, el niño que también enfrenta la problemática de su contexto como pescador. Y es, hombre, apresurarse a conseguir ese árbol, que ya las fiestas navideñas se aproximan. ¿Y qué va a pasar entonces si Miguel no llega a cortar el árbol para adornar la casa en Navidad? Le anticipamos que con Gaita y Amarela en diciembre vamos a tener una presentación para esa Navidad y contar un poco entonces la cultura de los pescadores, especialmente acá de nosotros, frente a este árbol.
Pero nos damos cuenta que insisto, que no solo pasa con nosotros, los pescadores en el río Paraná hacen lo mismo, en el río Mississippi hacen lo mismo. Yo no sé, esa vena del río nos comunica, somos los mismos, sin importar que cómo hablemos, cómo vistamos, somos los mismos.
Y desde la filosofía y la cosmovisión del pescador, del que vive a orilla de la ciénaga, del río, estamos muy identificados con muchas costumbres. Y bueno, algunas buenas y otras no tan buenas, y entonces precisamente sobre eso es que queremos conversar con ellos desde las investigaciones que se han hecho y de cómo nosotros podemos mejorar las relaciones con estas, con los peces, y cómo ellos también nos van a aportar de una mejor manera si nosotros entendiéramos cómo son sus dinámicas.
Listo, muy bien. Ahí tenemos en nuestro tema del día de hoy, Gaita y Amarela, el árbol del dorado, literatura e infancia en clave ambiental. Y como lo decíamos anteriormente, Lenis y Harold, que nos acompañan el día de hoy presentando su nueva creación, su nuevo retoño, Gaita y Amarela. Y cómo es, de pronto nos interesa mucho porque mirar ese trabajo con la literatura, la transformación de contextos, mostrar problemáticas a través de la literatura, de la infancia. Ya vamos a hablar un poco de la creación. ¿Quién crea todos estos personajes? ¿Quién los edita? ¿Cómo es el proceso de ayuda que ustedes tienen? Si nace directamente de ustedes. Pero me gustaría hablar antes de eso para que nuestros oyentes conocieran cómo les ha ido con la integración con los niños de la ciénaga, con los niños allá en Lorica. ¿Cómo ustedes le llegan a los niños? No sé si tienen talleres en los colegios. ¿Cómo ha sido la aceptación? ¿Es necesariamente la presentación en instituciones educativas? ¿O ustedes buscan espacios diferentes? ¿Cómo llevan ustedes todo este proyecto tan bonito de cuando los peces cuentan a los niños, a los pescadores, a toda la gente del contexto?
Bueno, este ha sido un tema interesante. Al principio estábamos nosotros presentándonos de manera independiente, ya hemos logrado el apoyo, por ejemplo, en Frenos Colombia, gracias a ellos, todos los días de la vida agradecemos de haber conocido esa fundación de Estados Unidos. Unidos, que nos pudo patrocinar para nosotros poder hacer lo que realmente queríamos, que era llegar a varios lugares que hicieran parte de comunidades pesqueras y acercarnos a las comunidades y dejarles el libro a los niños y poder hacer la conversación con los niños y la conversación también con los adultos frente a esto. Esto nos permitió llegar desde la boca donde muere el río Sinú, que se llama Caño Viejo, y llegamos hasta el alto donde van a llegar los peces a reproducirse, que es allá, no llegamos tan arriba, pero llegamos a Tierra Alta, y permitirnos tejer conversaciones con ellos y decirle, miren, este pez está extinto y ellos no lo, hay personas que aún no conocen a Belojo la Picuda, y hablar con los niños frente a cuáles son las relaciones que tienen con el río, aparte de cruzar en el planchón y de arrojar las basuras allí, ¿qué otra relación? O sea, es bonito con ellos dialogar y decir, oye, ¿yo qué más puedo hacer por el río? Porque el río hace mucho por mí. Esas conversaciones han sido interesantes. También hemos podido llegar a instituciones educativas privadas y alguna, una que otra pública, con los talleres en sitio, in situ en las aulas con los niños, conversar y construir con ellos a partir de diferentes elementos, algunos un poco más prácticos con carteleras y otros más tecnológicos a través de TikTok, de afiches en Canva. Y ha sido un proceso muy interesante porque nos ha llevado este proyecto realmente donde nosotros queremos, que es reflexionar con ellos frente a esas relaciones. Hemos estado en Bogotá, nosotros ya estuvimos en Bogotá con unos colegios, y, o sea, y nos damos cuenta que a pesar de que Bogotá, no todos tienen cerca la ciénaga, el río, los niños no se sienten ajenos a esas problemáticas. Los niños conocen y tienen claridad sobre lo que está pasando y el impacto ambiental que estamos generando en cada uno de los puntos. Desde el mismo manejo de las basuras en las comunidades, ya ellos empezaban entonces a conversar. Entonces ha sido muy bonito porque no solamente en las comunidades pesqueras hemos tenido acogida, sino también en otros eventos. Como te dijimos, en la Feria del Libro fue una ventana enorme para poder darnos a conocer y conversar. Las universidades de Antioquia, la Universidad de Córdoba, el Instituto Humboldt, han sido el programa Señal Colombia con Tu Profe en Casa, nos permitió estar en pantalla y presentarnos ante todos los niños y logramos la conexión y la comunicación y la reflexión, sobre todo en esto que es las problemáticas ambientales. ¿Tú tienes algo para agregarme?
Sí, no, el hecho de que de salir de tu departamento de tu sitio y encontrar a unos niños que dibujan el río Sinú y vestidos de tus personajes, eso no tiene nombre ni apellido, una cosa impresionante en otro contexto. Y creo que Bogotá nos ha recibido de manera impresionante. Aquí en Bogotá, todo aquel que ha conocido a los chicos y por el que ha quedado fascinado. Porque nosotros teníamos la concepción de que era difícil el tema de los colegios, por lo que veía uno en televisión, cuando vean, no. Y muy consciente del tema este, y hemos tenido. Acá en la región ha sido difícil, sobre todo acá en la tierra. Por ahí dicen que nadie es profeta en su tierra.
Pero nosotros sí vamos a ser profetas en nuestra tierra, porque ya empezamos con Frenos Colombia, que pudimos dejar 30 títulos en barrio Gaita y La Esmeralda, que son barrios de pescadores, y vamos a seguir intentándolo.
Mira, nosotros, voy a empezar, a nuestro gobernante no le interesa que eso, a ellos les interesa que sigan votando basura, que sigan, la gente siga fregada, en serio. Y aquí no, a nosotros, a ellos lo que nos gobiernan nunca les va a interesar de que el pelado lee, porque si el pelado lee, el niño lee, nosotros decimos pelado, ¿a quién le van a comprar el voto?
Claro.
Bueno, yo lo miraría más por la parte no política.
Sí, estamos conversando, ¿cierto?
No claro, política, claro que sí.
Diría, sí les digo yo a ellos siempre esto, o sea, si seguimos echando la basura al río y se llega a calzar de todo, como decimos nosotros acá, de basura se calza el río, ¿qué hacemos? O sea, ¿con qué agua vamos a pasar el planchón? ¿De qué agua vamos a vivir? ¿De dónde vamos a consumir? O sea, con ellos también es, y ellos deben dar un poco, o sea, lo que queremos es que ellos mismos sean conscientes de que no necesitan de a que alguien más les diga, o que el político en este caso, como dice mi esposo, les diga, bueno, vamos a meter este proyecto y esto es importante. No, nosotros desde las conversaciones mismas en las esquinas, en el planchón, en la orilla del caño, queremos empezar a generar de poco a poco esas conversaciones. Y que salga de ellos mismos cuáles serían las estrategias para que ellos no se afecten en su economía, que es la pesca, pero también vean la conservación de un ambiente que les pueden regalar a sus futuras generaciones. Entonces, también como empezar a mirar, bueno, yo pongo desde aquí, yo qué puedo aportar desde mi esquina, cada quien qué puedo aportar desde su rol para empezar a mejorar. Y también pedirle entonces a los gobernantes desde su esquina, desde su escritorio, también que pueden empezar a apoyar estos proyectos que de una u otra manera están generando, ya empiezan a generar conversación, ya la gente empieza a hablar de Chico y Proki, la gente quiere saber de Haití Amarillo, dicen, oye, ¿por qué este libro no ha llegado a mi escuela? Nosotros decimos, vamos con calma, estamos en conversaciones y creemos que sí lo podemos lograr, podemos llegar a muchas instituciones. Si no es por los gobernantes, lo estamos haciendo ya presentándonos a convocatorias con el Fondo de Cultura y el Fondo de Bibliotecas a nivel nacional. Entonces, vamos buscando caminos y sé que en algún momento vamos a llegar a las instituciones públicas de manera gratuita.
Ah, bueno, algo importante. Chico y Proki y Activa Amarela es una autoedición. Nosotros con nuestros recursos hemos logrado eso, buscar una imprenta con bastante que dé confianza y que su papel sea de buena calidad. Buscamos un equipo de
ilustradores
y también que profesionales. Y bueno, usted decía, ¿cómo nació la historia? ¿Cómo nace cada uno de los personajes? Bueno, no, los personajes, yo los conozco todos porque soy investigador del área. Conozco todos los peces que están en nuestro ecosistema porque también trabajamos el tema de la ictiología. Y con mi esposa empezamos a conversar, mira, ¿cómo queremos que este personaje sea? ¿Cómo es esto? Y así, y empezamos a darle la idea. Le damos personalidad primero. Él es así, este es bacán, este es quieto, este es bastante, este es apocado, este es bastante chispita, así, cada uno le da, este es cantante, este. Estamos trabajando uno con la Universidad de Antioquia de IEPN, donde el personaje es una periodista. La brico Jenny, se llama Jenny Zabaleta, y esta, que es la Zabaleta y está contando todo el tiempo así. Entonces, primero le damos personalidad y después empezamos a crear la historia, que va a ser una problemática que conocemos. Y además somos escritores por la tierra. O sea, la tierra nos dijo, ustedes aquí en Lorica van a ser escritores.
Y como le digo yo siempre a los niños y niñas, cuando leemos cualquier obra en mis talleres de promoción de animación a la lectura, les digo, tengan presente los detalles, qué hace el personaje, cómo habla, cómo interactúa. Porque en una de las actividades que más se manejan en la promoción y animación a la lectura, que es la caracterización de los personajes, es importante tomar esos detallitos, qué es lo que él hace. Y aquí en Gaita Amarela le dimos fuerza a cada uno de esos personajes desde la parte física, que nos ayudó mucho nuestro ilustrador, y desde la parte ya de sus emociones, cuáles son los líderes, cuáles son aquellos tímidos, pero que a la vez son chapalantes. Entonces tenemos aquí, cada uno de sus personajes tiene eso, que va a ser muy importante cuando empezamos a tejer las conversaciones con Gaita y Amarela, al igual como los personajes de Chico y Proki, que son bastante, aquí también son bastante personajes, y la idea es que los niños poco a poco vayan identificando cada uno de esos personajes, y en la parte final, que al igual que Chico y Proki, hacemos la descripción desde la ciencia de ellos, también eso le ayude a caracterizar un poco más cada uno de esos personajes.
Muy bien, muy interesante. Dime, Harold, ¿te ibas a decir algo?
No, esta vez trajimos otros mamíferos que hacen parte de la ciénaga, como los manatíes, y también algunos reptiles, como las cicoteas. En este tenemos más personajes. Dale, eso.
Y acá tenemos entonces ya la descripción de los personajes, pero como también me dice mi esposo, fueron muchos, y le damos datos importantes. Por ejemplo, ¿quieres conocer una especie del género de los bricón? Le decimos la dorada, su nombre es científico y le contamos sobre la dorada. Pero como son tantos y ya tenemos que ir metiéndonos en la era tecnológica, la bibliografía se la damos a los niños a través de un escáner para que ellos puedan profundizar en cualquiera de esos personajes que quieran ellos empezar a generar o investigar, porque cuando les damos la tarea de caracterizar uno, ellos investigan más sobre ese personaje para poder darle fuerza a su actividad.
Muy bien, acá es algo muy interesante, ya lo decían ustedes y lo mencionaban, una serie de problemáticas de Harold se quería meter por el lado político. Una vez mirando una de las páginas de presidencia o de los candidatos presidenciales en su momento, quedé muy sorprendido y sorprendido gratamente porque apareció la imagen de presidencia y están mostrando como una foto donde salió un pescador y en la mano tenía el libro de Chico y Proki. Yo quedé como, yo dije, ah, vea, pues a ellos yo los entrevisté De hecho, le envié la imagen a Lenny y se dice, mira qué grato, qué chévere verlos acá. Metiéndonos por ese lado que es tan, tan, tan escabroso, tan, tan difícil de comprender, ¿cuáles han sido, si se quiere decir así, los límites y alcances que han tenido ustedes? Ya nos han contado muchos logros, la creación, todo lo que le han puesto en esta producción, pero ¿cuáles ustedes han visto, no solamente como promotores del medio ambiente, como lo decían ustedes al principio, no sabían que estaban promoviendo el medio ambiente, cosas así, y se dieron cuenta en el proceso, ¿cuáles han sido esas piedritas en el camino en una sociedad como la nosotros, la colombiana, que tal vez en muchos espacios no nos gusta la literatura, hay gente que ya no le interesa leer, por ejemplo, o nuestros niños están más dedicados a otras cosas? ¿Qué cosas más ha encontrado, esas piedras en el camino, que se les ha dificultado en este proceso?
Bueno, como ya mi esposo lo mencionó, uno ha sido la falta de apoyo desde acá, desde lo local, y pues eso es una limitante, pero también se convirtió en nosotros, pues lo convertimos en una oportunidad de mejora, y es, bueno, si no nos apoyan a lanzar nuestro libro, vamos nosotros, y por eso nosotros con nuestros propios recursos hemos logrado sacar a Chico y Proqui, a Gaita y a Mariela, y esperamos que en el próximo tengamos apoyo, o también seguimos en este proceso, y eso nos ha enseñado que no podemos tener límites, los límites no los colocamos nosotros, y estamos en este proceso. En cuanto a los límites frente a la literatura, sí, las concepciones que se tienen de la literatura son bastante erradas en algunos aspectos, y es esa lectura como obligatoriedad, esa lectura como un código solamente de decodificación que empieza a hacer una reacción negativa y a que los niños pongan una barrera entre los libros y ellos. Y la idea precisamente nosotros con esto es demostrar a los niños que la literatura puede ser divertida, puede ser autónoma, es de tu gusto, de tu agrado, y queremos entonces empezar a romper esas brechas que tenemos en educación precisamente por eso, porque nuestros niños no leen, y no leen porque la lectura se les impone y se les castiga, vaya a leer, de castigo vaya y lea. Y entonces es empezar a superar estas barreras, estos límites frente a las concepciones que se tiene de lectura. Yo creo que para que esto pueda cambiar, los adultos nos toca hacer un trabajo muy, pero muy serio desde las casas, y es empezar a invertirle a la literatura, y eso no nos gusta. Y hoy día que el papel está tan caro, pues obviamente un libro de esta calidad suena un poco costoso, pero que cuando tú lo comparas con el beneficio, costo-beneficio, te va a resultar nada caro para lo que te va a generar en cuanto a la cultura de la lectura, de la crítica, porque esto ayuda a los niños a ser críticos, a construir desde sus propias similitudes y divergencias en el aula y en las familias, y entonces empezamos a replantear qué es entonces importante para nosotros. Yo creo que hay que hacer un trabajo bastante interesante en las familias para que le empiecen a generar a los niños la cercanía a la literatura por gusto y no solamente por obligatoriedad, como se hace de la parte del currículo.
Listo, muy bien. Y ustedes saben que... Dime, Harold, ¿le ibas a decir algo?
No.
Mirando acá un poco lo que ustedes nos están contando, ¿cuál sería la responsabilidad gubernamental detrás de todos estos proyectos de creación literaria? Las secretarías de cultura, de educación, ¿ustedes han sentido la aceptación, les han abierto las puertas o no lo ven así? ¿Ha sido difícil?
Bueno, ahí vamos.
No han utilizado, en serio.
Dice mi esposo, nos han utilizado para fotos.
Sí, todo el mundo, el gobernador, el alcalde, todo eso. Ay, porque ellos, pero igual uno dice,
Pero no, bueno, se entablan los diálogos, como yo le digo, hemos ido tocando las puertas y de a poquito se nos van a ir abriendo esas puertas frente a cómo, sí, yo soy optimista, a cómo, bueno, ahorita me encanta eso porque es que la presidencia está haciendo un foco muy importante hacia el campo y hacia el medio ambiente, y esto ha permitido que más ojos miren a Chico y Proqui, miren la propuesta Cuando los Peces Cuentan, y nosotros estamos optimistas de que podamos encontrarnos con la ministra de Cultura y la ministra de Medio Ambiente y contarles acerca de nuestra propuesta. Hemos empezado por ahí a buscar los canales, las conversaciones. No hay todavía una respuesta concreta, pero yo sé que vamos a empezar a generar esas conversaciones, porque es que realmente, como yo le digo siempre a mi esposo, a mí no me interesa que venga y me compre entonces aquí el libro y se lo lleve y ya y lo pongan por ahí, no. A mí lo que realmente me permite y me enamora y nos apasiona es la conversación frente a lo que cuentan los libros. Y no solo frente a lo que cuentan los libros, sino yo, niño, yo niña, yo adolescente, ¿qué pienso sobre esto? Porque cuando el niño me expresa, me comenta, ¿qué piensa él sobre esto? Es porque eso es lo que le están enseñando desde su casa, desde su contexto. Entonces yo empiezo a decirle, mira, frente a esto que tú piensas, ¿qué pasa con la vida de los peces si tú sigues actuando así? ¿O qué otra manera puedes entonces tú generar esta relación de que tú ganes y gana también los peces, gana también el ambiente, gana también la vida hídrica, ganan los ecosistemas marinos, los ecosistemas de agua dulce? Entonces es eso. Y yo pienso que sí, que estamos abriendo las puertas, soy optimista, estamos tocando y sé que desde educación, desde medio ambiente, desde cultura, vamos a conseguir esos apoyos, no solamente, vuelvo y te reitero, a que compren los libros, sino que nos puedan llevar a esas conversaciones con las comunidades, que es lo que más nos interesa a nosotros.
Eso es lo que queremos, el tema no es de dinero para nada, el tema es eso, que conozcan esto, que llegue más gente el mensaje. Algo que pasó con Gaita Amarela y que generó Chico y Proquis. ¿Dónde está Chico y Proquis?
Se perdió.
Ahí está. Es que mucha gente se sumó a este nuevo proyecto, pero gente del mundo de la literatura. Gente, muchos editores, ¿cómo es? Correctores de estilo. Gente valiosa, valiosa. Hay un chico de Estados Unidos que se llama Jeremy Brown, que logró, que nos decía acá ratico cuando estábamos escribiendo Gaita Amarela, no encuentro a Chico y Proquis. Chico y Proquis es universal, busquen la universalidad en su inglés. Hoy está en Lituania haciendo, porque él es psicolingüista. Entonces, le encantó Chico y Proquis, y mira, está aquí en este proyecto una investigadora muy importante del país en histología, se llama Luz Fernanda, también se sumó al proyecto, un señor de Chile, experto en literatura infantil, también se sumó al proyecto. Este proyecto Gaita Amarela tiene gente valiosa en el mundo de la literatura detrás de él.
Sí. Y así estamos convencidos, sí, y estamos convencidos de que vamos a lograr ese acercamiento a los departamentos, al municipio, a nivel nacional, desde los ministerios. Sí, estamos convencidos de eso.
Muy bien, ustedes saben que el tiempo en radio es cortico, ya se nos está acabando el tiempo. Dos cositas para finalizar. La primera, ¿dónde todas estas personas a nosotros nos ven desde varios escenarios? ¿Dónde, si se quisieran contactar con ustedes, por una página web, por redes sociales, para intentar impulsar y motivar más estos proyectos, ¿dónde podría ser? Esa es la primera. Y para finalizar, me gustaría, no sé, que Lenis y Harold le dieran un mensaje muy cortico, porque el tiempo ya se nos está acabando, a todas las personas que nos están escuchando. Nosotros nos escuchan muchos docentes, muchos estudiantes, muchos investigadores. ¿Cuál sería ese mensaje para motivar tal vez a la creación de todos esos productos? Como lo decían ustedes muy bien, no ni siquiera por monetariamente, sino para impulsar estos proyectos que ayuden a nuestros contextos.
Así es. Bueno, Chico y Proquis lo pueden encontrar en el Centro Comercial Santa Fe, en Bogotá, en Rafael Pombo, Fundación Rafael Pombo. En estos días pensamos vamos a aprovechar que vamos para la Feria del Libro, vamos a entregar otro, vamos a llevar algunos más de Chico y Proquis y Gaita Amarela. El resto lo entregamos nosotros somos quienes distribuimos en todo el país.
Y le vamos a pedir el favor a Daniel que nos ayude por ahí, si puede colocar @Chico y Proquis, así pegadito, @Chico y Proquis, allí en Instagram nos consiguen, esas redes sociales nos pueden seguir, y a través de Facebook de mi esposo, Harold Blanco Villar, también nos pueden contactar allí para poder, nosotros hacemos envío a todo el país del libro y podemos hacer también la propuesta para los talleres, porque eso es lo que nos gusta a nosotros, la conversación. Sí. Un mensaje que les quieras dar, mi amor, a todos los que nos siguen.
No, qué espacio bonito, maravilloso, que nos vemos ojalá cada año para hablar de eso, el otro año sobre Rubio el Veloz y cómo logramos construirlo y que la ciencia está, que no solo es el tema de los peces, hay muchos temas de ciencia que hay que buscar la forma como llevarla a los territorios donde están las personas que son los afectados y a los que afectan algunas dinámicas. Entonces, que la invitación es para los científicos que estén por allí, que esta es una manera diferente de divulgar la ciencia.
Y yo le quiero mandar mi mensaje a los padres de familia, docentes, cuidadores de niños y niñas, que no descuiden una de las labores más importantes que tenemos como cuidadores y educadores, y es promover la lectura, pero promoverla desde una manera dinámica, interactiva, genuina y autónoma, en que el niño disfrute leer, disfrute de los personajes, converse con esos personajes sobre sus situaciones. Y aquí le ofrecemos entonces muy humildemente nuestra saga Cuando los peces cuentan, Chico y Proqui, El pescador, El cazador, El clima, Gaita y Amarela, El árbol del dorado, para que empiecen a construir las bibliotecas de sus hijos.
Pues ahí tenemos esta invitación tan bonita que nos hace Lenis y Harold a acercarnos a la literatura. Y lamentablemente, pues el tiempo se nos acaba, hemos llegado al final del programa el día de hoy. Agradecemos a nuestros invitados de nuevo por estar presentes acá en la mesa de trabajo del Puente. Qué rico tenerlos acá. Y claro que sí, los espacios que tengamos y cuando ustedes quieran contarnos más de esta saga, cuando los peces cuentan, están totalmente invitados acá a la mesa de trabajo. Agradecemos a todas las personas que nos sintonizaron a través de los 1430M o por www.unminutoradio.edu.co, a todas las personas que nos hicieron algún comentario ahí por nuestras redes sociales. Veo que Lenis quiere decir algo. Cortico, Lenis.
No, muchas gracias.
Ah, bueno.
Muchas gracias a todos.
Agradecemos también a nuestro Control Master y todo el equipo de Uniminuto Radio que hizo posible este programa. Y nada, nos estamos viendo y escuchando en otra ocasión. Hasta luego.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio, la radio universitaria.